El principal motivo de consulta a cualquier profesional de la salud es el dolor. Pero no un dolor traumático por un golpe. En el 90% de los casos estamos hablando de un dolor sin un origen aparente, que no sabemos el por qué lo tenemos. En este caso, hoy vamos a hablar de este tipo de dolor, de los de larga duración, que suelen ser de larga duración y sin un origen aparente. Bien, tras él tenemos que decir que en gran parte de las ocasiones, que en muchas ocasiones, hay una alteración, una disfunción visceral. Disfunción. Disfunción quiere decir, pues, por ejemplo, barriga hinchada, gases, pesadez, pero sin embargo, si han hecho una colonoscopia, una endoscopia, sale todo bien. No hay una alteración estructural, no hay una patología, sino estamos hablando de disfunciones, alteraciones que no se pueden diagnosticar por pruebas complementarias, pero sí que clínicamente están claramente descritas. El paciente te puede decir eso, tengo hinchazón, tengo gases, tengo pesadez, voy estreñido, etc. ¿Vale? Entonces hablamos de disfunción. Bien, pues el origen de una gran parte de este tipo de dolor de larga duración, sin origen claro, suele ser una víscera, una disfunción visceral. Estamos hablando del dolor referido visceral. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor no ha definido oficialmente este término, de tal manera que veremos que hay diferentes aproximaciones de distintos autores. Nosotros, en este caso, desde Regenera, queremos acercaros nuestra perspectiva, nuestra propia aproximación basada en la neurofisiología del dolor y basada en la amplia y dilatada experiencia clínica. En este caso, gran parte de vosotros conoceréis ese dolor referido que se da en el brazo izquierdo cuando hay un problema a nivel del corazón. No solo si hay un problema en el corazón, aparece el dolor en la región torácica, justo en la zona de la víscera, sino que también aparece un dolor referido sobre el brazo izquierdo. Bien, si conocemos esto nos ayudaría a entender que no solo va a pasar con esta víscera, sino que también va a suceder con otras. Y a continuación, después explicaremos el mecanismo de acción. Explicaremos de la forma más sencilla y didáctica posible esta neurofisiología del dolor, de cómo funciona este mecanismo. Entonces, de la misma forma que aparece el corazón para el brazo izquierdo, podemos encontrar, y lanzamos la pregunta de, entonces, si yo tengo la barriga hinchada, tengo pesadez, tengo mala digestión, tengo diarrea, estreñimiento, ¿eso me puede dar un dolor referido en alguna otra parte del cuerpo? Efectivamente, sí, es lo coherente. Incluso, ¿cómo podemos imaginar que tengas una alteración de un órgano tan importante, una disfunción de un órgano tan importante con síntomas de hinchazón de forma recurrente y que eso solo quede localizado ahí y no se entere en ninguna otra parte del cuerpo? Por sentido común, es muy coherente que si tú tienes una alteración en la región visceral, en la región, perdón, intestinal, con eso que decía, hinchazón, gases, pesadez, la región lumbar sufra una alteración asociada a esa disfunción. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el estómago, la parte más alta del tubo digestivo, puede afectarnos a qué, especialmente al brazo izquierdo o a la paletilla izquierda, escápula izquierda. El hígado sería más sobre el brazo derecho o la escápula derecha. También la parte alta del sistema digestivo puede darnos problemas en la región cervical, también en la región lumbar. Es típico tanto en la región lumbar como en la zona lumbosacra o pelvitrocanteria, en la región de los glúteos. Los trastornos menstruales, premenstruales, las chicas lo conocen, que para ese momento puede darles dolor lumbar, lumbosacro, el dolor que se llama en la zona de los riñones, que se me carga después o en el periodo menstrual. Pero no solo ahí, sino también te pueden dar problemas en las caderas, en la región interna de las rodillas. También algo que os sonará es cómo pueden darse rampas o calambres musculares, especialmente en los gemelos, en la planta de los pies, muy habitualmente por la noche, y eso está muy, muy, muy asociado a falta de hidratación, a mala hidratación, no beber agua o beber agua, en este caso, de baja mineralización. La falta de agua y o minerales pueden dar esos problemas, pero no solo en los gemelos, sino también la planta de los pies es una zona referida de los riñones. Entonces, Como podéis ver, no solo es el corazón, sino también hay otras vísceras que se asocian con su propio tejido musculoesquelético de forma referida. Entonces ahora nos tocaría decir, bueno, ¿y esto cómo sucede? ¿Cómo puede ser, Carlos, que el riñón afecte al gemelo, a la planta del pie o el hígado al brazo derecho? ¿Esto exactamente cómo puede ser? No lo podemos entender. Claro, para eso debemos de recurrir a entender un poco el mecanismo, un poquito, no quiero que lo hagamos muy complicado, pero cómo nuestro sistema nervioso puede ocasionar esta asociación, este dolor referido. Entonces, la cuestión es la siguiente. La cuestión es que tenemos un sistema nervioso que se llama un sistema nervioso vegetativo. Ese es un sistema nervioso que lo que hace es controlar las cosas de forma involuntaria, como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, nuestra vascularización, la regulación de nuestros vasos sanguíneos, si se vasodilatan, si se abren o se vasoconstriñen, se cierran. Todo eso forma parte de una acción vegetativa. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y es que en nuestra médula es donde llegan todos los cables que vienen de fuera, como si fueran cables eléctricos que van a parar a la médula. Entonces, desde la médula van a subir a nuestro cerebro para ser procesados. Bien, tenemos que tener en cuenta que esta regulación vegetativa especialmente se produce justo cuando el cable va a ir hacia el cerebro, justo en el tronco cerebral, justo en una área subcortical que se encuentra antes de nuestro cerebro. Ahí es una área de máxima regulación vegetativa. No obstante, encontramos en nuestra médula que hay una región concreta que también tiene como una neurona vegetativa, se conoce como una neurona preganglionar vegetativa. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que cuando este cable llega a la médula, hay zonas en las que no hay esta neurona, entonces ya podríamos decir así didácticamente, suben hacia arriba el cable, pero hay otras áreas que cuando llegan sí que pueden conectarse con esta neurona vegetativa. Entonces, no tienen que irse directamente a la región esta del tronco cerebral a hacer la regulación vegetativa, sino que ahí ya tienen una propia regulación vegetativa que lo encontramos en la misma médula. ¿Vale? ¿Y qué importancia tiene esto? Deciros que estas neuronas vegetativas preganglionares, estas neuronas vegetativas, en la médula solo se van a encontrar de la dorsal número 1 a la lumbar número 2. Por lo tanto, hay una parte de arriba en la región cervical y una parte de abajo en la región lumbar, donde esas zonas vegetativas no se encuentran. ¿Vale? Esto podríamos decir que evolutivamente tiene que ver con que en esa región media de la que estamos hablando, de la dorsal número 1 a la lumbar número 2, encontramos la llegada de los cables, de las neuronas, que tienen que ver con la regulación de nuestros principales órganos. Entonces, esa regulación de nuestros principales órganos es como si fuera algo tan importante, que lo es, que tiene una regulación vegetativa muy cercana. No hace falta que se vaya al tronco de la médula a regularse vegetativamente. No hace falta que vaya para arriba para hacer un proceso de, imagínate, de vasodilatación en esa zona o vasoconstricción, cualquier proceso que tenga que ver con esta regulación vegetativa que va a ser importante y vitalmente para nuestra vida. Entonces, tenemos, insisto, una zona intermedia la cual es capaz de generar esta regulación vegetativa sin que la neurona no vaya hacia arriba. Después también hay que decir que va a ir hacia arriba y que allá arriba también hará esa regulación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que, si decimos que la regulación vegetativa solo se va a hacer en esa porción de la dorsal número 1 a la lumbar número 2, vemos que en la región cervical y en la región lumbar, por arriba y por abajo, no hay esta neurona vegetativa. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que decir es que ahí entrarán cables, tanto a nivel cervical como a nivel lumbar, que no van a tener esa neurona vegetativa. Y la pregunta es, entonces, todo aquello que viene de los brazos, de las extremidades superiores o de las extremidades inferiores en la región cervical o en la región lumbar, ¿cómo regulan su acción vegetativa? En ese caso, cosas que tienen que ver con la regulación vascular o cómo en un momento dado algo vegetativo es poner la piel de gallina cuando el tejido está pasando frío. La región cervical y la región lumbar de entrada no tendrían esa neurona vegetativa que podría regular. Y lo que sabemos es que las neuronas vegetativas que se encuentran de la dorsal 1 a la lumbar 2 sí que van a lanzar neuronas que regularán esa actividad vegetativa tanto de extremidad superior como extremidad inferior. Esto, que es un poco complejo y que no es fácil explicarlo así, sin, podríamos decir también una pizarra y poderlo ilustrar, pero bueno, espero que podáis, conforme ahora incluso avanzo, poder entender el mecanismo que tiene que ver con que si, por ejemplo, llega información del hígado, que eso sí que va a ir a una región de la médula que tiene su propia neurona vegetativa, y ese hígado es un hígado graso, es un hígado que tiene un cierto estado inflamatorio, inflamatorio de bajo grado. Inflamación de bajo grado, hablamos de un trastorno funcional, insisto. No hace falta que haya patología. Lo que va a implicar es que ese segmento medular va a estar, podríamos decir así, más activo. El cable va a enviar unas señales eléctricas de mayor actividad porque el hígado no está funcionando de forma favorable. Ante cualquier señal de estrés, ante cualquier actividad eléctrica, siempre nuestro cuerpo responde generando una vasodilatación, es decir, una mayor llegada de sangre con el objetivo de reparar la zona. Pero esto está diseñado para una situación aguda, intensa y breve. Yo tengo una señal de estrés, produzco una vasodilatación, eso puede hacer llegar más células inmunitarias con el objetivo de reparar y resolver la zona, pero después, en un momento dado, esto ya queda resuelto y el grifo que había generado mayor llegada de sangre y de oxígeno se cierra. Pero en este caso, cuando estamos ante una inflamación de bajo grado, que ya habéis seguramente oído hablar en más de una ocasión, desde Regenera, esa señal de latente de actividad de algo no va bien, la vasodilatación se puede producir inicialmente, pero después acaba dándose un proceso de vasoconstricción, es decir, una menor entrada de oxígeno. En ese caso, la clave aquí de lo que os explicaba antes es que en ese segmento medular, ¿vale? Decíamos, las neuronas vegetativas solo están de T1 a L2, ¿vale? Hígado va a llevar la información a T6, T7, T8, por aquí en medio. Pero esta alteración que se produce a este nivel, que provocará finalmente una vasoconstricción en este segmento sobre hígado, perdón, no solo va a producir la vasoconstricción en el mismo segmento sobre el hígado, sino también esa neurona va a lanzar neuronas vegetativas que regularán extremidad superior, porque como decía, esa extremidad superior no tiene neuronas vegetativas en su segmento medular, por lo tanto, se recoge desde abajo. ¿Qué va a provocar? Algo que es lo que nos explica uno de los mecanismos desde la neurofisiología del dolor, que nos explica ese proceso de vasoconstricción en el tejido, que es el hígado tiene una alteración funcional, provoca una respuesta vegetativa de vasoconstricción y eso provocará y generará que el brazo también sufra una menor entrada de oxígeno. Eso, yo les explico a mis pacientes, es como si hubiera un grifo que tiene que estar abierto al 100% para que entre el oxígeno y que si hay una alteración visceral ocasionaría que el grifo estuviera a un 70, un 60% de esa entrada de oxígeno, provocando finalmente que ese tejido sufra una situación de mala calidad trófica porque no se oxigena de forma favorable. Entonces, ese tejido tiende a ser más rígido, tiende a ser un tejido que se vuelve más, más rígido, más tenso, menos elástico y que se está oxigenando de una peor manera. Por lo tanto, es más fácil que acabe generando en ese tejido un estado de peor calidad que después es más sensible a que se pueda lesionar. Entonces, es un tejido, por eso era el origen es un origen no claro, porque es un origen el cual se va produciendo de poco en poco. La no entrada de oxígeno no provoca un problema de forma de golpe. Me empezó ayer un dolor en el hombro de golpe. No es así, no es por un traumatismo, no es por un proceso inflamatorio. Y es porque poco a poco va entrando menos oxígeno, el tejido va perdiendo calidad, y a partir de ahí, definitivamente, aparece el dolor. Y fijaros, característica de este tipo de dolor, que entonces ya podréis entender que le llamaremos un dolor hipóxico. Las características es que los antiinflamatorios no funcionan, no suelen ayudar. ¿Por qué no ayudan? Porque no es una inflamación. Ahí lo que tenemos es un proceso de menor entrada de oxígeno. El tejido tiene una peor calidad. El antiinflamatorio no funciona. ¿Qué suele suceder? Son dolores, fijaros, que cuando aparecen de una forma más característica. Cuando, por ejemplo, estamos durmiendo por la noche y ese dolor nos despierta. ¿Pero qué nos pide cuando nos despertamos con ese dolor? Que movamos el brazo. Mover el brazo te alivia el dolor. O te levantas de buena mañana, pones los pies en el suelo y te duele la planta de los pies. ¿Y cuándo mejora? A la que has caminado 2 o 3 minutos, ya mejora, que se dice, se han calentado. No es por calentarse, es que has mejorado, ha entrado oxígeno. El hecho de estar durmiendo todavía empeora más la entrada de oxígeno. Y en el momento en que te activas, te mueves, ayudas a que el oxígeno pueda entrar y en ese caso es cuando mejoras la calidad. Entonces, fijaros la gran diferencia. Cuando tú tienes un tobillo inflamado y eso es inflamación, ahí sí que funcionarían los antiinflamatorios. Otra es si los tendríamos que usar o no, que este es otro tema. Pero ahí sí que funcionarían. Pero un tobillo, cuanto más caminas, cuanto más empeora. No le ayuda el movimiento. Entonces, cuando hay inflamación, el movimiento no ayuda. Pero cuando hay hipoxia, el movimiento sí que ayuda. Por lo tanto, esto que os estoy explicando seguramente os sonará y lo habéis podido ver en vuestra propia piel o en pacientes, ¿eh? Por eso, este contenido, esta información, consideramos que es tan importante y que la debes de conocer como profesional de la salud para poder establecer el diagnóstico y que el paciente entienda claramente qué es lo que está sucediendo y, como decía, aplicar la ruta terapéutica. Es muy diferente clínicamente y entonces, otra cosa y algún detalle que quiero que consideréis. A ver, una cosa es que tú tengas un tejido de mala calidad porque no hay entrada de oxígeno y ahora cojas un día y te vayas a jugar a pádel, jugar a tenis y juegues un par de horas y acabes con el codo inflamado, ¿eh? La cosa es que si tú tienes una base de hipoxia y cargas mucho ese tejido, puedes acabar inflamándolo. Y efectivamente, si está inflamado, que es cuando no lo podrías mover, hay un antiinflamatorio que te servirá. Pero después el tejido con esa base de fibrosis, de mala calidad, se mantendrá. Es más, de alguna manera cuando hay una hipoxia y una menor entrada de oxígeno, el tejido lo que le va sucediendo es que va perdiendo capacidad de carga. En vez de poder cargar un 100, ya carga un 80. Es por lo que si al principio te vas a jugar a pádel y juegas 2 horas... A las 2 horas ya superas la capacidad de carga y lo inflamas. Pero esa inflamación lo que hace es disminuir todavía la capacidad de carga. Y entonces lo que va haciendo es que después, a la siguiente vez que vayas a jugar a pádel, ya no podrás jugar 2 horas, jugarás 1 hora y cuarto. Es decir, juego a pádel, lo inflamo, me tomo algún antiinflamatorio, pasan un par de días y ya ha pasado la inflamación. Y ahí parece que vuelvo a estar más o menos bien, pero a la que vuelvo a ir a jugar, veo que otra vez se me inflama porque esa capacidad de carga del tejido se ha ido mermando. También muy, muy habitual es alguien que decide dormir ese día más de lo habitual y al final tiene que despertarse o levantarse para moverse porque la zona lumbar, en este caso, por ejemplo, o la región cervical no le deja, ¿no? Entonces, al final me levanto, me muevo y el movimiento me mejora el tejido. Por lo tanto, movimiento leve, sin que supere la capacidad de carga, me mejora el tejido. Eso sería un tejido fibrosado, hipóxico. Si me paso de capacidad de carga, eso también será hipóxico. Si me paso de capacidad de carga y acabo inflamando, ¿vale? Por lo tanto, esto nos tiene que llevar a diferenciar claramente un dolor inflamatorio de un dolor hipóxico. Entonces, en el hipóxico, la víscera, como profesional de la salud, debemos de explorar, deberíamos de conocer cuál es la víscera que podría estar hipotéticamente asociada y preguntar acerca de ella, de cómo funciona y cómo está. Bien, este es el contenido que deseaba transmitiros. Entonces, para acabar, es verdad que la propuesta, cuando detectamos que un paciente presenta un dolor hipóxico, al final la cosa sería preguntar acerca de la víscera, ver si hay una disfunción. Entonces, explicarle esta relación para que entienda que hasta que no mejore eso, no mejorará el tejido. Porque otra cosa muy habitual es, si tú haces un masaje sobre ese tejido, el masaje suele doler, pero después genera una sensación de alivio, pero es de 2 o 3 días o 4 días. Al quinto vuelve a doler. Por lo tanto, masaje, claro, el masaje permite una llegada de oxígeno al tejido, o el calor ayuda porque mejora la llegada de oxígeno a la zona, pero después vuelve a empeorar. Por lo tanto, clínicamente, ¿qué es? Que el paciente entienda qué es lo que está sucediendo, que mejore, en este caso, los aspectos del estilo de vida para mejorar esa disfunción, que mejore su forma de alimentarse o su forma de hidratarse, que mejore estas cosas, porque en ese caso, cuando mejoras esto y el tejido, la alteración, la disfunción visceral mejora, el objetivo es que se abre el grifo para que ese tejido entre mejor el oxígeno. Entonces, el tejido es mucho más sensible o sienta mucho mejor el tratamiento. No duele tanto y es mucho más efectivo. Por lo tanto, primera cosa a hacer es abrir el grifo. Desde que se abre el grifo, después el trabajo de terapia manual, yo recomiendo que sea al cabo de 5 o 10 días de haber abierto el grifo. Si no has abierto el grifo, no hagas un trabajo muy insistente porque puede provocar mucho dolor. Entonces, el trabajo de terapia manual para flexibilizar el tejido es interesante para aquellos profesionales de la salud que lo puedan aplicar, sea con terapia manual, en forma puramente terapia manual, o sea con punción, o sea con ventosa, o sea con lo que se quiera, con lo que cada uno tenga como estrategia terapéutica. Y después la otra será también clave el trabajo activo, es decir, ejercicios, sobre todo movimientos excéntricos que refuercen ese tejido que se ha fibrosado y ha perdido elasticidad y fortaleza. Entonces es un tejido que tiende a ser un tejido débil. Por lo tanto, el abrir grifo, movilizar el tejido y hacer un trabajo excéntrico de fortalecimiento para poder volver a recuperar la carga normal, esa del 100% del tejido. Eso sería la forma en cómo se recuperaría el dolor. Y sobre todo, para empezar, insisto, lo primero es que la persona, el paciente, conozca el por qué ha aparecido ese dolor. Eso es la forma de cómo el cerebro entiendo qué me pasa y ahora entiendo cómo puedo curarme y además estoy abierto a las propuestas que me hagan para poderme curar. Bien, hemos llegado al fin. Espero que entre esto y el texto que tenéis a vuestra disposición y que también en breve lo tendréis en el podcast, en mi canal de iVoox, el canal de iVoox de Regenera, en el que yo soy el director, tengáis el contenido y podáis por lo menos empezar a incorporarlo en vuestra clínica o si sois una persona de a pie, podáis entender más profundamente y podéis generar soluciones para vuestro dolor. En el posgrado experto en psiconeuroinmunología clínica, este contenido es un contenido el cual doy en mi seminario de neurofisiología del dolor y que lógicamente me detengo a explicarlo de una forma detallada, detenida y de una forma más profunda. El objetivo del videoblog de hoy era haceros una aproximación. Espero que este tema así complejo haya podido transmitir y os haya podido llegar para por lo menos entenderlo mínimamente. Y nada más, muchas gracias, seguimos en contacto y seguimos trabajando para que cada uno sea el cuidador natural de su propia salud, para que cada vez haya más información de valor al alcance de todo el mundo. Un fuerte abrazo desde Regenera.